Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Continuamos con la serie Viviendo sin Temor. Ya estamos en la quinta semana, ¿no? Y ha sido una serie bastante interesante. Al menos yo he disfrutado muchísimo preparar cada mensaje, cada fin de semana. He aprendido muchísimo. Dios me ha hablado muchísimo. La semana pasada hicimos una pausa en la serie para hacer el cierre de la semana de familia, que también estuvo muy linda. Y hoy vamos a continuar con esta serie. Todavía nos quedan algunas temáticas por delante, así que calculamos que estamos a la mitad de la serie aún. Vamos a ver, hoy vamos a estar hablando sobre un temor bastante particular. Y es ese temor que nos provoca a nosotros enfrentarnos con los problemas de la vida, ¿sí? ¿A nadie le gustan los problemas? ¿A quién le gustan los problemas? ¿A Facu? No, a nadie le gustan los problemas, a ninguno nos gustan los problemas. No nos gustan las crisis, no nos gustan los desiertos. Nadie quiere problemas en su vida. De hecho, más bien, lo normal es que de alguna manera todos querramos evitar los problemas. Aún no he escuchado una sola persona, a no ser que sea medio masoquista, que diga, sí, estoy esperando los problemas que van a traer esta semana. ¿Sí? Nadie quiere problemas, nadie quiere enfrentar problemas. Problemas traen preocupación, problemas nos quitan el sueño, problemas nos ponen de mal humor, problemas a veces destruyen relaciones, problemas deterioran nuestra salud, problemas drenan nuestras fuerzas, hacen que nuestro ánimo decaiga. A veces son procesos largos, dolorosos, aburridos, que alteran nuestras emociones, provocando que nos sintamos tristes, deprimidos, ansiosos, enojados. Por eso es que casi siempre nosotros vivimos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance por evitar los problemas. Queremos mantenernos en la medida de lo posible lejos de los problemas, ¿cierto? Muchas veces solamente el hecho de pensar que un día podría ser a nosotros, a quienes nos toque enfrentar algún problema, ya es razón suficiente para que el temor y el miedo se apoderen de nosotros. Es como, ¿y si se enferma? ¿Y si me despiden del trabajo? ¿Y si no me alcanza el dinero? ¿Y si esa persona me deja? ¿Y si no se logra concretar este plan o este proyecto? Y ojo, no es que yo esté diciendo que sea malo procurar mantener los problemas alejados de nosotros. Al contrario, la prudencia, la sabiduría, la confianza en Dios, la toma de buenas decisiones basadas en el consejo de la palabra y en la guía del Espíritu Santo, la paciencia, todo eso son actitudes que Dios espera que nosotros tengamos y que nos lleven a actuar responsablemente, midiendo las consecuencias de nuestros actos. Entonces, es cierto que muchas veces nosotros podríamos evitarnos un sinfín de problemas si tan solo nos comportáramos de forma distinta, si tan solo fuéramos más prudentes a la hora de hablar o de hacer algo, si tan solo fuéramos más pacientes y no nos desesperáramos por querer las cosas ya y hacerlas ya, si tan solo confiáramos más en Dios y no intentáramos controlar nosotros la situación, si tan solo buscáramos más el consejo de la palabra de Dios a la hora de tomar decisiones. Pero también es cierto que aunque muchas veces no querramos y aunque evitemos y hagamos todas estas cosas para intentar alejar los problemas de nosotros, problemas van a venir a nuestra vida. ¿Sí? Es así porque nosotros vivimos en un mundo enfermo, vivimos en un mundo caído, porque somos personas imperfectas y estamos rodeados de personas imperfectas también. Jesús nos advirtió esto en su palabra. Jesús nunca le ocultó esto a sus discípulos. Al contrario, Jesús fue muy sincero con sus discípulos. Y en Juan 16:33 Jesús le está hablando a ellos de que pronto sería el momento de su partida. Jesús ya está a punto de dejar esta tierra y les está hablando a sus discípulos del dolor y el sufrimiento que ellos iban a experimentar a raíz de esto. Por más que ellos quisieran evitarlo, ese dolor, ese sufrimiento, esa sensación de impotencia que iban a tener, no iban a lograrlo. Y Jesús les dice en Juan 16, en el versículo 33, Jesús les dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo, dice Jesús, en este lugar en el que vos y yo habitamos, Dieguito, Facu, Rachel, Ire, Vale, yo, todas las personas que están en el Facebook Live, aquí en este lugar en el que nosotros vivimos, Jesús dice, tendrán muchas pruebas y tristezas. No dice tendrán una prueba en la vida o unas cuantas pruebas, dice habrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces problemas siempre van a existir. Mientras nosotros estemos en este mundo, problemas van a existir. Ser cristiano no es una vacuna que a nosotros nos hace inmunes a los problemas de la vida. Ser cristiano lo que significa es que en Jesús nosotros encontramos las fuerzas para enfrentar los problemas de la vida, para atravesarlos, para llegar al otro lado. Por eso es que Pablo dijo en Filipenses 4:13, y ojo que Pablo dice esto desde una cárcel, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier situación a la que Pablo se expuso, de salud, de escasez, de rechazo, de peligro, hasta peligro de muerte incluso, estando en una cárcel, Pablo dice: todas esas cosas puedo sobrellevarlas porque en Cristo está mi fortaleza, ¿sí? Y la perspectiva bíblica, que es lo que estamos, lo que vamos a estar analizando hoy, de cómo nosotros debemos hacerle frente a los problemas, es muy diferente a la forma en la que la sociedad nos enseña a nosotros a enfrentar las crisis. La sociedad muchas veces nos dice: si estás en un problema, culpa a otros. Pero la Biblia nos enseña: no culpes a otros, asume tu responsabilidad. La Biblia nos enseña a enfrentar los problemas no huyendo, sino enfrentándolos con valor. La Biblia nos enseña a enfrentar los problemas no con miedo, sino con fe. No con desánimo, sino con esperanza. No con tristeza, sino con gozo. Y no con inseguridad, sino con confianza. Ahora, alguno de los que podría estar acá, o de las personas que están desde sus casas, podría decir: qué fácil decirlo, ¿no? Qué sencillo decir esto. Y qué poca empatía que tienes, Coco. ¿Cómo le dices a alguien que tenga gozo mientras su familiar está en CTI intubado? ¿Cómo le dices a alguien que tenga confianza cuando acaba de perder su trabajo y tiene meses sin facturar porque la crisis está dificilísima en el ámbito en el que se mueve? ¿Cómo le dices a alguien que no huya y que sea valiente luego de sufrir un abuso? Es cierto, no es sencillo. Y aunque muchas veces nosotros no tenemos las respuestas y nosotros no sabemos cómo va a ser el desenlace de la historia, ni podemos ver el cuadro completo de las cosas que Dios está haciendo, la esperanza para nosotros es Cristo Jesús y las mismas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos momentos antes de su partida. En medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor que ellos iban a experimentar, en medio de ese momento tan complicado que les iba a venir, Jesús les dice en Juan 16:20-21 lo siguiente. Preste atención, Jesús les dice: pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. ¿Sí? De pronto, cuando menos lo esperen, ese dolor, ese sufrimiento se va a convertir en una alegría. Y dice el 21, será como una mujer que sufre dolores de parto, pero que cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Vean qué hermoso lo que Jesús está diciendo, ¿no? Problemas muchas veces son la preparación para el nacimiento de algo nuevo en nuestras vidas. Y aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no entendamos, en medio de los problemas que a veces enfrentamos, Dios está soplando vida en áreas que necesitan ser resucitadas. Y la Biblia nos enseña de una forma muy diferente a la que la sociedad nos enseña cómo es que nosotros debemos plantarnos cuando de repente estamos frente a un problema. Vamos a orar y le pedimos a Dios que nos dirija en este tiempo. Papá, una vez más te damos gracias, Señor. Qué bendición es poder abrir tu palabra, Señor, este libro que transforma vidas, que nos da ánimo, que renueva nuestras fuerzas, que nos consuela, Señor, que nos reconforta y que trae paz, papá. Hoy oramos para que una vez más tu palabra, Señor, esté llegando a esas áreas profundas en nuestro corazón, Señor, que quizá aún están endurecidas, papá. Hoy oramos, Señor, para que tu palabra nos esté dando ánimo en medio de las diferentes circunstancias que estamos enfrentando en este tiempo. Hoy oramos, Señor, para que tu palabra nos transforme, papá, para que tu palabra cambie lo que tenga que cambiar en nuestra vida, Señor. Y oramos que podamos estar atentos al mensaje que tienes para cada uno de nosotros en este tiempo, Señor. Que a los que estamos acá, Señor, y que los que están en cada hogar, Señor, que tú les bendigas, que tú les visites, que tú les hables, Señor, que tú les abraces, Señor, que tú les muestres tu voluntad para sus vidas, Señor, y que les hables de una forma tan clarísima, Padre, que no quepa la menor duda de que tú estás susurrando eso en sus oídos y que les estás invitando a hacer algo que puede cambiar sus vidas, Señor. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos con otro versículo que es bastante interesante. Es Santiago 1, versículos 2 y 5. Dice lo siguiente, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Qué raro, ¿no? Nosotros tratamos de evitar las pruebas y de hacer las cosas de manera que los problemas estén lejos de nosotros. Santiago nos dice que cuando venga la prueba nos consideremos dichosos. Dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces pregunto, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido cómodos con algo, aun cuando nosotros sabemos que nos urge salir de ahí? Relaciones, ambientes tóxicos, hábitos destructivos, conductas destructivas, aun cosas que podrían no ser malas, pero que simplemente ya cumplieron un ciclo en nuestra vida. ¿Cuántos hemos permanecido paralizados en situaciones que son poco favorables para nuestra vida, pero que se vuelven tan cómodas, que se vuelven tan seguras para nosotros, que simplemente no logramos salir de allí? Y nos quedamos como estancados en esa zona de confort, aunque sabemos que no nos conviene, pero seguimos allí estancados. Y entonces, esto es lo interesante, porque aunque no siempre le demos las gracias a Dios y más bien nos quejemos, es en esos momentos de nuestra vida cuando estos empujones divinos, estas palmaditas divinas que nos sacan del confort y que a veces vienen disfrazados de problemas, nos sacan de la situación para llevarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Sí podemos encontrarle valor a la crisis, sí podemos encontrar valor en medio del problema. Es mentira que los problemas no sirven para nada. Es mentira decir o pensar que los problemas solo traen dolor de cabeza. Si un problema no sirve para nada, Dios no los permitiría, porque Dios es un Dios de propósitos. Hay valor en medio de las crisis, y no pocas veces Dios va a permitir problemas con el fin de que nosotros tomemos esas decisiones que nos van a sacar de la situación en la que estamos. Situación que podría estar destruyendo nuestras vidas lentamente. Entonces yo en esta noche quisiera mencionar al menos cuatro aspectos que podrían a nosotros ayudarnos a encontrarle propósito a un problema, ¿sí? Porque a veces nosotros nos quedamos así como miramos al cielo y nos rascamos la cabeza y decimos: Señor, ¿y esto qué? ¿Por ¿Por qué permites que pase esto? ¿Cuál es el sentido de atravesar por esto en mi vida? Vamos a hablar de cuatro aspectos que nos ayudan a encontrarle valor a las crisis y a que las palabras de Santiago, al invitarnos a sentirnos dichosos en medio de la prueba, tengan aún más sentido para nosotros. Entonces, lo primero que yo quisiera mencionar, algo bueno que podemos sacar de un problema, es que los problemas nos ayudan a madurar. Los problemas nos ayudan a crecer. Inmadurez, ya sea espiritual o inmadurez de carácter, constantemente a nosotros nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Decisiones basadas en las emociones, decisiones basadas en lo que yo quiero y no en lo que es mejor para mi vida. Y muchas veces eso nos mete en problemas. Y en este punto es importante que nosotros sepamos identificar qué no es madurez. Porque a veces podríamos tener un concepto equivocado de madurez. Lo primero que yo quiero decir es que madurez no tiene nada que ver con la edad, ni con el tiempo que tenemos siendo cristianos. Alguien podría ser cristiano desde hace 50 años y seguir comportándose como una persona inmadura, en lo que dice, en lo que hace, en cómo vive. Yo conozco algunos niños de 60 años, aunque usted no me lo crea. Gente inmadura, gente que nunca creció, gente que nunca maduró. Si bien el ideal de Dios es que mientras vamos creciendo en edad, vayamos siendo más maduros en todas las áreas de nuestra vida, no siempre es el caso. Entonces no siempre es correcto pensar que porque una persona es mayor en edad, tiene más madurez. Madurez tampoco tiene que ver con apariencia. Algunas personas aparentan ser maduras, parecen más espirituales que el resto de nosotros por cómo se visten, por cómo hablan, pero se siguen comportando como niños. No es la apariencia ni el lenguaje de iglesia de domingo lo que nos convierte en una persona madura. Madurez, según Dios, esto es lo importante, está determinada por nuestra actitud y nuestro carácter. Cuando más parecidos y similares son al carácter y a la actitud de Cristo, más madurez demuestro yo en la forma en la que me relaciono con otros y en la forma en la que enfrento los problemas. Lo que tenemos que entender es que esto es un proceso. Esto es la obra que el Espíritu está haciendo en cada uno de nosotros. Es un proceso que para algunos puede ser más largo que para otros. Y es un proceso que no termina mientras nosotros estemos en esta tierra. Y es un proceso que incluye dificultades. Y allí Dios nos permite crecer, allí Dios nos permite madurar, porque obtenemos aprendizajes, porque pasamos por lugares donde nosotros vamos a decir, no quiero volver a pasar por ahí. Crecemos, aprendemos, maduramos. Hebreos 6:1 dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Problemas son aprendizajes que nos llevan a conocer más a Jesús. Y esto para mí es muy interesante, ¿no? Porque inmadurez muchas veces nos mete en problemas, pero a veces son esos mismos problemas quienes nos ayudan a crecer y a madurar para no volver a meterme en los problemas. Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada. Y esas decisiones que podrían parecer inmaduras, que nos llevan a un problema en nuestra vida, Dios lo va a usar para enseñarnos algo y hacer que nosotros crezcamos, que maduremos y que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas valiosas que podemos aprender en medio de un problema es que en medio de lo que estamos viviendo, Dios nos está ayudando a madurar, a crecer y a que nuestro carácter y nuestra actitud sea más como la de Cristo Jesús. Lo segundo que quisiera mencionar es que los problemas me enseñan a valorar. No solo los problemas me ayudan a crecer y a madurar, sino que los problemas me enseñan a valorar, a darle el valor correcto a las cosas correctas, ¿sí? Porque la normalidad de la sociedad en la que nosotros vivimos es restarle valor a las cosas que tienen valor para Dios. Entonces le restamos valor a la familia. Le han quitado valor al matrimonio, le han quitado valor a la vida, le han quitado valor al servicio, a la generosidad, al descanso. y se le ha dado más valor a cosas que son triviales. El reconocimiento, la aprobación, la apariencia, las posesiones, el placer, el egoísmo. Entonces, problemas muchas veces tocan las puertas de nuestra vida con el fin de hacernos ver qué es lo que verdaderamente tiene valor para Dios. ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente le importan a Dios? Y por lo tanto, eso debería ser lo que tiene valor para mí. Esas cosas deberían ser las cosas que me importan a mí. Valorar las cosas correctas a nosotros nos ayuda en primer lugar a disfrutar el presente. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque a veces por estar pensando en llegar a una meta, por estar pensando en llegar a un lugar, por estar pensando en alcanzar un objetivo, por estar pensando en cumplir un sueño, por estar pensando en salir del desierto en el que estoy cuanto antes, no disfrutamos los pequeños detalles que Dios nos permite vivir hoy. Y Dios es detallista siempre. Dios es bueno siempre. Dios es misericordioso siempre. Dios es generoso siempre. Dios nos ama siempre, aun si llueve, aun si el día es gris. Y nosotros podemos disfrutar nuestro presente porque Cristo está presente. Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día. Este es el hoy que hizo Jehová. Y a veces nosotros no entendemos, pero es bueno a veces incluso preguntarle: Señor, ayúdame a ver los pequeños detalles para disfrutarlos, para valorarlos. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar nuestro presente. Escuche esto, porque muy pronto se va a convertir en nuestro pasado. Y no sabemos si lo que Dios nos permite tener hoy estará allí mañana. Hoy, las cosas que Dios nos permite tener hoy: una amistad, una familia, un trabajo, una iglesia, salud. Tengo que aprender a disfrutar el presente, aún en medio de los días de lluvia. Dios, eres bueno siempre. Y aún en medio de la dificultad, Dios está mostrando su amor por nosotros. Los problemas muchas veces vienen para enseñarnos a valorar las cosas correctas y enseñarnos a vivir disfrutando nuestro presente. Pero también aprender a valorar las cosas correctas nos enseña a estar más agradecidos con Dios, a ser agradecidos. Por cierto, ser agradecido es una decisión que nosotros tomamos cada día. Y aún en medio de la prueba, nuevamente, son muchas las cosas buenas que recibimos de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, cada uno de nosotros, ¿sí? La ingratitud nos limita y nos lleva a perder la capacidad de asombro. Cosas que son milagrosas, como el hecho de abrir nuestros ojos y respirar, ya no nos asombra. Cosas como tener un lugar donde protegernos del frío, de la lluvia, ya no nos asombra. Y dejamos de agradecer a Dios y empezamos a dar todas estas cosas por sentado. La ingratitud nos paraliza, nos vuelve personas amargadas, que no disfrutamos los momentos hermosos de la vida. Pero la gratitud es la forma en la que yo decido responder a la gracia con la que Dios me ha tratado. Y esa es una decisión de cada día. Y ser agradecidos nos permite vivir con lo que tenemos hoy, no preocupados por lo que aún no ha llegado. Dios prometió cosas y Él sabe cuándo es el tiempo oportuno para darnos esas cosas. Él nos está preparando, nos está ayudando a madurar, nos está tratando en diferentes áreas para que podamos llegar preparados a eso que Él tiene para nosotros. Y nosotros, mientras tanto, debemos aprender a vivir agradecidos con lo que Dios nos da hoy, ¿sí? Entonces, los problemas a veces tienen ese propósito también: ayudarnos a valorar las cosas correctas y a empezar a ver qué es lo que verdaderamente tiene valor para Dios y que debería tener valor para nosotros. Darle gracias al Señor por eso y aprender a disfrutar nuestro hoy, nuestro día a día. Mañana todavía es incierto, Hoy es lo que Dios nos da para disfrutarlo, para vivirlo y para sacarle provecho a cada momento que Él nos permite respirar y estar en esta tierra. Entonces, los problemas nos ayudan a madurar, los problemas me enseñan a valorar. Y número tres, esta me encanta, escuche esto: los problemas sacan lo mejor de nosotros y nos muestran lo mejor de Dios. Si hay algo por lo que se caracterizan los problemas, es porque de repente nos llevan a momentos de tanta presión en donde somos impulsados por Dios a reaccionar de formas que nosotros nunca antes pensamos que podríamos reaccionar. Y hacemos cosas que nunca antes pensamos que nosotros podríamos llegar a hacer. En los problemas es que muchas veces descubrimos dones y talentos que Dios nos dio y que nosotros no sabíamos que teníamos. Capacidades que nosotros no sabíamos que teníamos, pero que están allí, y el problema viene a sacar eso de nosotros. Pero ojo, también es en medio de la crisis y en medio de los problemas en donde nosotros vemos a Dios obrar milagros que nunca antes nosotros pensamos que veríamos. Yo estoy seguro que Pedro no tenía ni idea de que él podía predicar de la forma en que lo hizo, y que a partir de eso miles se convirtieron, hasta que un día algunas personas se burlaron de él y de los apóstoles y les llamaron borrachos. Estoy seguro que Moisés no tenía ni idea de que Dios iba a abrir el mar en dos, hasta que estuvo al frente del mar y tenía un ejército atrás que le pisaba los talones y que querían asesinarlos. Los problemas tienen la particularidad de que cuando sé aprovecharlos, no me debilitan, sino que me fortalecen, porque muestran el poder de Dios en acción y lo que Él es capaz de hacer en mí y a través de mí. Hay valor en medio de esto también. Es Dios haciendo cosas asombrosas en nuestras vidas. Es Dios haciendo cosas asombrosas a través de nuestras vidas que nunca antes pensamos que podrían ser. Pero tuvo que venir el problema para que pudiéramos ser testigos de eso. Entonces, a manera de ejemplo también, y un poco como testimonio, le comentaba a Irene en la mañana, pensando en hace unos 15 años atrás, cuando yo todavía estaba en mis 20s más o menos, si regresamos el tiempo hace 15 años y tú me preguntas: Coco, ¿dónde te ves en 15 años? ¿Qué te ves haciendo en 15 años? Una pregunta para que nosotros podamos reflexionar al respecto. ¿Dónde nos vemos en 15 años? Si tú me hubieras preguntado eso hace 15 años, probablemente lo que yo nunca hubiera pensado, lo que yo nunca te habría dicho, lo que nunca me habría imaginado, es que te iba a decir siendo misionero, siendo pastor, predicando el evangelio. Eso no pasaba por mi mente hace 15 años. Primero, porque nunca fui el más aplicado en las cosas de la iglesia. Siempre andaba huyendo de todo lo que tenía que ver con Dios, de todo lo que tenía que ver con la religión. Segundo, porque nunca fui la persona más elocuente para hablarle a otros. Literalmente yo lo que tenía era sufrimiento y sudor en todo mi cuerpo y escalofríos cuando me tocaba en el liceo exponer frente a mis compañeros. No dormía como 3 noches anterior pensando en que ya se acercaba ese día. ¿Cómo voy a predicarle a alguien de Dios? Pero también porque pensar que Dios quería usar a una persona como yo era impensable. A mí me habían enseñado que Dios no usaba personas como yo, que si quería ser usado por Dios tenía que verme diferente, tenía que hablar diferente. Hasta que vinieron los problemas, hasta que vino la crisis. Muchas de ellas consecuencias de mis malas decisiones, pero llegaron y esos problemas me llevaron a Cristo. Esos problemas me acercaron a Jesús. conocí a Jesús y empecé a ver y a hacer cosas que yo pensaba que eran imposibles para mí. Y después de ese tiempo, por estos últimos años hasta el día de hoy, ha sido en medio de los problemas y ha sido en medio de las crisis que he obtenido los mejores aprendizajes y que me he dado cuenta que por el Espíritu Santo que obra en mí, yo soy capaz de hacer mucho más de lo que yo a veces creo que soy capaz de hacer. Muchas veces en los problemas yo me he dado cuenta de que puedo ser mejor padre de lo que soy. En los problemas me he dado cuenta de que puedo ser mejor esposo de lo que soy. En los problemas me he dado cuenta de que puedo ser mejor administrador de mis recursos y de mi tiempo. En los problemas también me he dado cuenta que a veces puedo decir que no. Ese es un milagro que antes no pasaba, pero tuvo que llegar una crisis en mi vida para decir, tengo que decir que no. En los problemas me di cuenta de que puedo dialogar para solucionar conflictos. Que no se arreglan las cosas enojándome, que no se arreglan las cosas dejando de hablarle a la gente. En los problemas me di cuenta que puedo ser mejor amigo, que puedo ayudar a otros. En los problemas me di cuenta que puedo ser mejor en mi trabajo. Y en los problemas me di cuenta que también puedo descansar y que eso está bien. Que a veces una siesta, que a veces una pausa, que a veces un día entero con el celular apagado, guardado dentro de una repisa, eso está bien. Pero tenía que llegar la crisis para enseñarme todas estas cosas. La pregunta que yo me hacía en aquel tiempo era, ¿a dónde está cimentada mi confianza? En medio de los problemas, ¿en qué está puesta mi confianza? ¿En una vida sin problemas? ¿En lo que dicen los demás acerca de mí? ¿En la aprobación que me den los demás por lo que digo y hago? ¿Saben qué es lo que nos pasa muchas veces? Que nuestra mente es incapaz de comprender lo que Dios es capaz de hacer a través de cada uno de nosotros. Por eso nosotros mismos nos limitamos constantemente. Por eso nosotros mismos vivimos de no puedo en no puedo. Muy difícil, muy grande, muy grande la montaña. No son las circunstancias, no son los recursos, no son las personas, no son los problemas. Somos nosotros mismos quienes muchas veces nos ponemos límites que Dios no nos ha puesto. Somos nosotros muchas veces nuestra propia tapa. Nosotros mismos nos estamos poniendo una tapa que no nos deja crecer más, que no nos deja ir más allá, que no nos deja avanzar más. Pero Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, ¿sí? Entonces en este momento y en este punto yo quisiera recordarte, si ahora estás pasando por una prueba, si estás pasando por una dificultad y te preguntas ¿qué valor tiene esto? Hemos visto muchos, Dios nos está enseñando a crecer, a madurar. Hay valor en medio de la prueba, empezamos a valorar las cosas correctas, a ser agradecidos, a disfrutar nuestro presente, pero también este es un momento en que necesitas empezar a cambiar lo que te dices a ti mismo. Necesitas afirmarte y fortalecerte en el Señor. ¿Quién dice Dios que sos? ¿Quién dice Dios que somos? Valemos mucho, le importamos a Dios. Dios nos ama, Dios quiere usarnos. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Necesitamos recordarnos constantemente que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer todo lo que Él nos ha pedido hacer en este momento. Incluso si se trata de enfrentar una dificultad, aún en medio de la crisis y del desafío, Dios nos ha dado lo necesario para superar este momento, aun si eso luce como una simple vara. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué te dio Dios que quiere que empieces a usar en este tiempo? Muchas veces problemas nos llevan a eso. Señor, ¿qué tengo? Tengo tu Espíritu Santo. Tengo a Cristo Jesús que está conmigo siempre, pero Dios también nos da herramientas. Dios nos ha dado herramientas y a veces las tenemos escondidas por allí, los tenemos enterrados por allí y tiene que venir problemas para que nada de lo que anteriormente solíamos usar, que muchas veces queremos vivir usando las herramientas de otros, las varas de otros, las cualidades de otros, los dones de otros, llegamos a un momento en nuestra vida en donde, Señor, ¿qué tengo? Y allí nos damos cuenta de quién dice Dios que soy y de qué nos ha dado Dios a cada uno para que lo empecemos a utilizar en ese momento particular de nuestras vidas. Pero también problemas es un momento crucial para que nosotros empecemos a tomar acción y a dar pasos de fe que nos lleven hacia adelante, ¿sí? Fe que nos ayude a vencer los temores. Temores no son buenos aliados. Dios no quiere que nuestra cabeza esté siempre puesta en el oleaje, en la tormenta, en la dificultad, en la barca que se mueve. Estas cosas nos asustan. Esas cosas nos llenan de miedo, nos paralizan. Dios quiere que mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús y que confiemos en que Él va delante nuestro, ¿sí? Pero a veces estamos tan cómodos que crisis tienen que venir a nuestras vidas para sacudirnos y darnos cuenta de que por el Espíritu Santo que está en nosotros podemos hacer muchísimo más de lo que hasta este momento en nuestras vidas nosotros hemos hecho. Así entonces, recuérdalo, hay más en nosotros. Dios está en nosotros, su Espíritu mora en nosotros y Él nos capacita para hacer cosas maravillosas. Y número 4, este es el último punto. Vimos que problemas nos ayudan a crecer y a madurar. Los problemas nos enseñan el valor de las cosas. Problemas sacan lo mejor de nosotros y nos muestran lo mejor de Dios. Y punto número 4, los problemas nos vuelven más dependientes de Dios. Es un tema de dependencia. Es un tema de que a veces vivimos nuestra vida y aunque decimos, ah, sí, yo dependo de Dios, realmente nuestra vida no refleja que seamos personas que dependemos de Dios. Y Dios tiene que permitir esas circunstancias en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a soltar todas aquellas cosas a las que estamos tan aferrados, para que Dios nos diga, aférrate a mí, suelta eso, yo te sostengo, despójate de eso, agárrate de mi mano. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 12:9, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Y cuándo somos nosotros más débiles? Si no es cuando estamos atravesando una prueba, si no es cuando estamos atravesando una dificultad, donde ya no hay nada, donde ya no hay nada que podamos hacer, ya no hay puertas que tocar, ya no hay amigos que buscar, ya no hay recursos a los cuales acudir. Hemos intentado todo y es allí en esa debilidad donde el poder de Dios actúa mejor en cada uno de nosotros. Y dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. No es que le vamos a andar contando a todos cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestros problemas. Pero muchas veces problemas vienen para quebrantar el orgullo de querer vernos como personas que no atraviesan dificultad. De querer vernos como personas en donde todo está perfecto. Si viene dificultad para quebrarnos, para debilitarnos y para que el poder de Cristo actúe a través de nosotros. Cuando somos débiles, Señor, no soy capaz. Señor, yo no puedo, esto es demasiado grande para mí. Pero su Espíritu está en nosotros y en medio de esa debilidad, Dios hace cosas maravillosas. Cuando somos más débiles, cuando somos más frágiles, cuando somos más vulnerables, es cuando más dependientes nos volvemos de Dios y allí empezamos a ver cosas maravillosas en medio de los problemas. Pienso en los miembros de la iglesia que menciona el libro de Hechos, por ejemplo, a lo largo de los capítulos de Hechos. Una iglesia que fue dispersada en medio de una persecución donde compañeros suyos que predicaban el evangelio fueron asesinados. ¿Crees que estas personas no tenían miedo? Claro que tenían miedo. Los estaban encarcelando. Tuvieron que huir para que no los asesinaran. ¿Tú crees que estas personas no pensaban en sus finanzas? ¿Y ahora de qué vamos a vivir si dejamos todo para seguir al maestro? ¿Tú crees que estas personas no pensaban en las cosas que estaban dejando atrás? ¿Tú crees que estas personas no pensaban en el futuro incierto? Claro que pensaban en esto, porque eran humanos. Tenían el Espíritu Santo de Dios adentro, sí, pero seguían siendo seres humanos imperfectos. Y muchas veces su debilidad se demostraba en las formas en las que reaccionaban. Pero porque dependían totalmente de Cristo Jesús, fue que Dios hizo cosas milagrosas a través de cada uno de ellos, aún en medio de cada uno de esos problemas, ¿sí? Y a veces somos tan orgullosos que no queremos reconocer que la puerta de salida al problema que estamos enfrentando es volver a ver hacia arriba y decirle: Señor, dependo de vos. Suelto todo, Padre, te entrego mi vida, mi familia, mis circunstancias, y encárgate tú de esto. Diego, si me ayudas con la guitarra para el cierre. Nosotros dependemos de Dios, no de las circunstancias. Nuestra fe está puesta en Él. Nuestra esperanza está puesta en Él. Nuestra vida, nuestro futuro está en sus manos. Y no dependen de las circunstancias a nuestro alrededor. Y si existe algo capaz de enseñarnos a depender de Dios en los momentos difíciles, donde nadie más podría sostenernos, sino solo aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Cierro con este versículo, primera de Pedro 1:7. Seguramente la mayoría lo ha escuchado también, lo ha leído, seguramente se lo han predicado y se lo han recomendado en un momento de crisis. Dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Quizá hoy en tu vida sientas que la temperatura del horno sube cada vez más. Intentas en tus fuerzas bajarla, pero cada vez sube más. Y sientes que te quema. Sientes que la situación te supera. Sientes que te estás ahogando, que te estás asfixiando. Y le reclamas a Dios y le dices: Dios, quema. Pareciera ser que el desierto se hace cada vez más extenso. Pareciera ser que la prueba se hace cada vez más solitaria, más larga. Y es como que no vemos una luz al final del túnel. Has venido por mucho tiempo quizás sintiendo que la vida te golpea una y otra vez y ya no tienes fuerzas. Y estás cansado, te sientes débil, te sientes desesperanzado, no tienes ganas de más, estás desesperado. Hoy una vez más yo quiero decirte: no bajes los brazos. Como decía Ire al inicio, no dejes de orar, no dejes de clamar al Señor, no dejes de confiar en que en medio de lo que estás viviendo hay un propósito de parte de Dios para tu vida, para tu familia, y que muchas veces la prueba es solamente lo que nos prepara para el nacimiento de algo nuevo en nuestras vidas. Solo es un tiempo de prueba en donde nuestra fe está siendo pulida, tu fe está siendo pulida. Seguramente vas a salir siendo alguien más fuerte, más maduro, más dependiente de Dios, alguien que valora más los pequeños detalles. Y entonces seguramente estarás listo para los próximos capítulos hermosos que Dios tiene para tu vida. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Hay paz en Cristo Jesús. Hay una canción que me encanta, que una parte en su coro dice: no dejes de despertarme cuando mi alma duerme. Y es que somos buenos para quedarnos dormidos. Con facilidad quedamos entumecidos en la comodidad de alguna situación. Y es necesario decirle al Señor que con amor nos mueva un poquito la barca para salir de la comodidad en la que estamos y que podamos seguir avanzando hacia todas esas cosas hermosas que Él tiene para nosotros, ¿sí? Así que yo le voy a invitar a que allí donde está, cierre sus ojos. También a los que estamos acá, vamos a terminar este tiempo cerrando. Y quisiera que hagamos esta oración sincera en el corazón. Dios sabe cuál es la situación que cada uno de nosotros está enfrentando. ¿Qué tal si le decimos: papá, esta vez, Señor, sí vengo decidido, decidida a soltar por completo esta situación, Señor? Quiero quitarme del medio para que esa circunstancia, Señor, se encuentre directamente y cara a cara con vos, papá. No puedo seguir en el medio intentando yo arreglarlo a mi manera, Padre. Quiero entregarte esto, Dios. Quiero entregarte esto, Señor, y que tú te hagas cargo, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. No nos gusta enfrentar problemas, Padre. No son bonitos. Pero ¿cuánto valor tienen, Señor? ¿Cuánto valor tienen, Padre, para la vida de aquellos que te amamos? Para la vida de aquellos que te conocemos, Dios. Porque los permites, Señor. Permites que estas circunstancias ocurran, Señor, con un propósito que a veces va más allá de nuestra capacidad de poder comprender, Señor, o de razonar, o de tan siquiera entender, Padre. Pero hoy oramos, Señor, que todas estas cosas que hemos aprendido, Señor, sean una realidad en nuestra vida por el poder de tu Espíritu Santo que mora y obra en cada uno de nosotros, papá. Que en medio de la situación que estamos viviendo podamos seguir madurando, podamos seguir creciendo, Señor, y siendo más parecidos a nuestro Maestro Cristo Jesús, en nuestro carácter, en nuestra actitud, papá, en la forma en la que vivimos, en la forma en la que nos comportamos, Señor. Pero que también en estos tiempos, Señor, podamos ser más agradecidos, Padre, con lo que tú nos das, y a valorar, Señor, nuestro presente, nuestro hoy, papá, nuestra familia, nuestro hogar, Señor. La forma en la que tú nos provees, Señor, darte gracias por cada pequeño detalle y no dar las cosas por sentado, Dios. No dejes que perdamos la capacidad de asombrarnos por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Porque aún en el día de la lluvia, aún en el día de la tormenta, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo Dios que está sentado en el trono, tú sigues siendo misericordioso, tú sigues siendo Dios todopoderoso, tú sigues siendo ese Padre amoroso que nos ama, que nos cuida, que nos sostiene y que nos fortalece, Padre, y razones de sobra hay para darte gracias, papá. No nos dejes vivir amargados en ingratitud, Señor, incapaces de estar contentos, Dios, por lo que tú nos has dado, papá. Pero que en estos tiempos, Señor, también aquello que tú nos has dado, aquello con lo que tú nos has equipado, Señor, esos dones, esos talentos que a veces no sabemos que tenemos, Señor, empiecen a salir, empecemos a conocerlos, empecemos a desenterrarlos y empecemos a usarlos para tu gloria, para bendecir a otras personas, para sanar a otras personas, para transformar la vida de otras personas, Dios. ¿Qué nos has dado, Señor? ¿Qué has puesto en nuestras manos, Dios, en este tiempo? A veces lo tenemos cara a cara, Señor, está al frente de nosotros, pero por estar viendo lo que le diste a otro, Señor, no podemos ver lo que nos has dado a nosotros. No más, Señor, no más, papá. Queremos usar eso que tú nos has dado, Padre, y por medio del cual tú vas a hacer milagros, Señor, por medio del cual vas a abrir mares en dos también, Señor, por medio del cual, Señor, vas a quitar ejércitos de nuestro camino para que podamos seguir avanzando, Señor, por medio del cual vamos a ver cosas maravillosas y milagros en las vidas de nuestras familias y de las personas que tanto amamos, papá. Que esa crisis, Señor, saque lo mejor de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Pero sobre todo, Padre, que ese problema, Señor, nos lleve a ser más dependientes de vos. Porque si no es así, papá, si lo que estamos viviendo no ha logrado que aprendamos a depender totalmente de vos, seguramente no hemos aprendido nada, Señor. Porque todo lo que tú permites que nos ocurra en la vida, Señor, tiene un propósito, Padre, y es el propósito de volvernos total y completamente dependientes de vos, Padre. Gracias, Señor, te damos por una reunión como esta, papá. Oramos que tú nos sigas dando las fuerzas para enfrentar cualquier situación, Señor, y que podamos seguir mirando al futuro con esperanza, Señor, porque en Cristo Jesús hay esperanza, Señor. Nada más puede ofrecer la esperanza, la paz, el gozo, Señor, que solo Cristo Jesús nos da, Señor, aún en medio de las pruebas, Señor. Bendigo a cada persona que está acá en este lugar, para que tu gozo esté llenando su vida, su hogar, su corazón, su mente, que tu paz les inunde, que tu paz les abrace, igual para cada persona, para cada familia, para cada matrimonio que está en su hogar, Señor, inúndales de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es como la que el mundo da, Señor, pero es una paz, Señor, que nos ayuda, Padre, a confiar en vos, aún en medio de los problemas, Señor. Te damos gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, rogando, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, transforme nuestros corazones. Por Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, oramos, Padre Santo. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.